Bueno, Jorge,
¿qué tal, Gustavo?
¿Estás bien?
No sé si estoy,
todo está bien.
Estoy bien. No sé si estoy bien con los auriculares o sin. Creo que sin.
Sí,
me los saco.
Sí.
Así nos escuchamos naturalmente.
No hay problema. Bueno, vas a traer algo de actualidad hoy, ¿no?
Actualidad, actualidad. Y bueno, tomarnos con un poco de humor y cultura algunas cosas que estábamos hablando fuera de micrófono. Nos levantamos con noticias de feas, de gente que vandaliza un poco la ciudad. Hemos hablado algunas veces, o hemos intentado hablar de las diferencias que se pueden ver entre lo que es el arte, el graffiti, el muralismo,
el arte callejero,
y viste que en este mundo donde todo se va entreverando y fragmentando y entreverando, son como naipes que se van calando cada vez más uno con el otro. Está todo medio entreverado. No, y amanecí con la triste noticia, me dice mi esposa, nos robaron el farol de casa, de la puerta. Y yo dije, es el día. Porque este día gris...
¿Farolito o farol?
Farol colonial, ese donde va la bombita esa grande ahora que ponemos para iluminar, pero de los esos que de aspecto colonial, de hierro, de antes.
Claro. Y yo, algo lindo.
¿Yo qué pasa? Adopté la actitud de la víctima en Uruguay, que es echarse la culpa. Viste que cuando a uno le pasa algo dice, la culpa fue nuestra. Qué cosa que está mal.
Sí.
Pero viste que yo tengo un reflejo condicionado. ¿Viste? Te afana algo y decís, y yo lo dejé, hubo un vendaval en enero y quedó medio lastimado el farol. Los herreros no vienen, porque la denuncia es también, llamás a tres herreros y no viene ninguno. Entonces le arreglé como pude con unos tornillos y quedó, se ve que medio tentador. Pero después cuando salí vi que lo sacaron de cuajo de la pared. O sea, mejor que un técnico te lo dejan. Si quieren sacar faroles, llamen a los que andan vandalizando. Y bueno, y me lo tomo con humor porque en cualquier barrio, en cualquier lugar, lo que estamos viendo es esta cosa de Gran Hermano, de vamos a poner más cámaras. Ahora vimos que hay unos proyectos de la intendencia, salió ahí en noticias de los portales, para poner altavoces. Hablamos en las emisiones pasadas de robos de las estatuas. Entonces ahora como detectan que hay gente mucho tiempo merodeando alrededor de una estatua, altavoces. Viste que ya hay barrios ahí en Punta Carretas, Posito, que están esos edificios con altavoces. Eso quedó después de la pandemia. Es un horror, vas caminando y le gritan a la gente, un espanto. Y eso se ve que se quiere multiplicar en esta idea de que, bueno, preservar las cuestiones de la fachada de las casas o los monumentos, lo vamos a ir solucionando con eso. Y amanecimos estos días con estas noticias de un señor que anda grafiteando en la ciudad, que está filmado todo, pero no pasa nada.
Sí, anda ahí no sé si fue la madrugada del sábado, yo me desayuné con la noticia, no sé si el domingo... por redes o en algún diario, ¿no?
Sí.
Si no recuerdo mal.
Pero bueno, ya medio, a cara descubierta totalmente.
Bueno, un poco tapado, ¿no?
Pero las últimas tomas se lo ve,
¿sí?
Y ahora que con la IA podemos recrear la cara de...
La cara.
Te queda la cara de Valle y Ordóñez, y viste que ahora están haciendo unas promociones también los políticos. Que,
sí.
Bueno, con la IA... No, bueno, ¿qué estoy tratando de decir? Que hay, todo al mismo tiempo, hay impulsos ciudadanos por recuperar y cuidar. Está el Movimiento Montevideo Más Linda, que tiene esta iniciativa, por ejemplo, de mejorar y pintar y sanear las fachadas grafiteadas. Hubo un ejemplo hace poquito acá por Ciudad Vieja, en la Plaza Zavala. No voy a nombrar la hinchada del cuadro, uno de los más grandes de Uruguay, que habían grafiteado la base del edificio. Pues imagínate los vecinos viviendo, es una zona muy bonita ahí de la Ciudad Vieja, bueno. Y mientras Montevideo Más Linda interviene y está limpiando y curando, digamos, la fachada, la propia hinchada va y pone cara ahí de, mirá que mañana te lo grafiteamos de nuevo. ¿Y sabés qué pasó? Al otro día lo grafitearon de nuevo.
¿En serio?
En serio. Sí. Entonces, es un poco ya, hay que tener mucha fe, ¿no? Hay que, agota bastante. Y esos son impulsos de particulares. Recuerdo en una época se había puesto de moda una cosa que yo había visto en Brasil hace como 20 años atrás en San Pablo, lo comenté en su momento, que subían a los pisos más altos de los edificios en el centro, había una banda que estaba haciendo esos tags, esas marcas, y amanecimos también hace un par de años con esas noticias, fue quedando medio en la nada eso también. Y bueno, y después hay tristes noticias, ¿no? Gente que toma justicia en mano propia y terminamos con casos feos de gente que incluso, claro, pierde la vida porque o sale uno a palazos a pegarle a uno que está grafiteando la fachada. Es decir, no es el tema ya solo el patrimonio y qué linda tenés la fachada Art Deco y todo eso, que a veces a la gente que nos ocupamos de lo estético o los impulsos estos de Alfredo Guerra por una ciudad más linda y demás, tilda siempre, ¿no?, de frivolidad o de una cosa burgués, de reclamo burgués. Puede terminar con uno con un palazo en la cabeza. Bueno, hay una ausencia de algo ahí que está llamando la atención. Pero para no enojarnos y para poder aprender de todo lo que nos pasa, yo ando con un libro acá muy lindo de muralismo, que siempre andamos rondando el tema contigo. Hay como una distinción que hay que hacer. Hemos hablado acá muchas veces del caso de Galino. Bueno, está... el graffiti, el muralismo, el tag, son distintos tipos de intervenciones. Sí. Todas tienen una raíz distinta. Esto con las clases cuando tortura a los alumnos, ¿no? La idea de graffiti vendría de scarifare, algo así como también del en italiano o del griego grafien, que sería algo así como rayar o dibujar, básicamente. La humanidad ha rayado, ha dibujado y ha intervenido toda pared que se le puso enfrente de la caverna. Eso está en nuestro ADN. El tema es cómo lo canalizamos en sociedades supuestamente civilizadas y en convivencias. Palabras que se usan ahora, ¿no? Convivencias, pero va. Entonces, desde la antigua Roma vemos muros grafiteados. Yo tuve la oportunidad de estar en Roma, ver los grafitis de la época, hasta incluso con insultos, ¿no? Es muy, muy humano. Después viene esta cuestión de algunas culturas, sobre todo vinculadas a Estados Unidos, la cultura del hip hop o las tribus urbanas, que estuvo muy de moda ya por 80, 90, en los 2000 se hablaba de la tribus urbana, ahora ya no se dice más eso, antes era moderno, ahora ya no. Y bueno, con ese tipo de expresión vinculada al graffiti, y el graffiti asociado siempre al aerosol, es un medio técnico muy nuevo, muy moderno, digamos, es un, ¿no?, esa latita que está cada vez más de moda y se vende, también ahí podríamos establecer algún tipo de regulación y control. Y bueno, mucha arte de los Estados Unidos del 80 estuvo asociado, por ejemplo, el arte de Basquiat en las calles, y esa cosa del arte urbano que dijiste vos, ¿no? El grafitear. Pero ahí estaba asociado siempre el graffiti a esa cosa más como contestataria, sin permiso, con cierto activismo. El caso más icónico de los grafitis vinculado al arte estaría en el caso este de Banksy, que ahora aparentemente descubrieron quién era este señor, sí, veteranazo, Robin Cunningham, que es de origen inglés, que tiene una multiempresa, no sé, vive en una mansión, o sea, sí. Ya su cuestión de protesta no tiene mucho asidero, digamos.
Pero lo hizo muchos años, ¿no?
Lo hizo, sí, hace más de 20 años, que nosotros hablamos de 1980 en Inglaterra, no, de un boom.
Dicho, con otras cosas.
Lo que pasa es que él logró capitalizar eso. Hay en Inglaterra, este sería otro tema, hay como él es una vaca sagrada, no se lo puede tocar, pero al mismo tiempo este es delito y está penado, de verdad ya, el tema del graffiti o de las intervenciones en fachada de manera delictiva. A ver, acá hay vacíos legales también, acá no es que esté bien, pero viste que en Uruguay tenemos una pereza de aplicar algunas leyes que existen, porque es más complicado aplicarla que no aplicarla. Tenemos un problema con las cárceles, imagínate llevar a uno porque pintar arqueo un te amo María en una fachada, ¿no? Bueno, entonces pero resulta que allá en Inglaterra hay todo un tema con esto de que saltó, que habían descubierto quién era y se conocería aparentemente su rostro. Él tiene toda una página web que se encarga de la, digamos, todo lo legal sobre su obra. Porque vos cuando si te compras un Banksy, ¿qué te compras? ¿Un pedazo de muro? Te compras una reproducción. Entonces él tiene todo muy legal y te hace todos los, ¿sí?, pasos de cómo comprarte tu... O sea, no es un no es este vándalo que anda supuestamente quejándose contra el sistema.
No.
Es un poco... A ver, sus imágenes sí, tienen una lectura que son muy, muy interesantes, siempre con un doble sentido. Bueno, está, pero es un señor que está muy cómodo en su castillo quejándose del sistema, vamos a decir una cosa así, ¿no? Para que se entienda. Y entonces, bueno, esta cosa de empezar a entreverar el graffiti y ya ponerle nombre de arte, al poner nombre de arte urbano empieza el sistema a deglutirlo, esto empieza a ser tomado por galerías o por las casas de subasta que subastan, por ejemplo, las obras de Banksy. Bueno, y empieza todo este entrevero que nos lleva a confundirlo con el muralismo, que era otra cosa. El arte del mural está desde los antiguos egipcios, de obviamente de la Italia del Renacimiento. Es un arte vinculado a la pintura al fresco, estaba muy asociado siempre a lo conmemorativo, a lo funerario, a lo que tenía que ver con los estados, es decir, cuando en una pirámide dentro de una pared se pintaba algo para el faraón, cuando en el mecenazgo de los florentinos se representaban, bueno, Miguel Ángel, vaya que sí pintó paredes, ¿no? Los murales de Giotto en Florencia, es decir, hay una tradición del mural que acompaña la historia del arte, pero siempre asociado al mecenazgo, a, digamos, un arte también como oficial, ¿verdad? Podríamos resumir algo así, como que el mural está asociado a un lugar permitido, avalado, auspiciado, ¿no? Donde quiere educar, donde quiere promover las ideas del gobierno o del mandato de turno, vamos a decirlo así. Y como que el graffiti como en el costado más subversivo, no está permitido. Entonces voy y lo hago ahí, en ese muro. Y bueno, en esto de buscar convivencias, a veces se ha ido buscando en las ciudades, bueno, darle muros a los artistas. Entonces queda ahí como un término medio. A veces los artistas no se sabe quién los patrocina, no ponen ellos las pinturas, buscando difusión. Y ahí se llega a los casos, por ejemplo, de Galino, que hemos hablado de Galino, que bien por Galino, pero Galino la verdad ha llenado la ciudad de los rostros que él pinta, pero medio que así, sin ton ni son. ¿Cuál es el proyecto, el plan muralístico? ¿Cuál es la lo que está tratando de transmitir? Es una especie de álbum de figurita. Le estoy dando una idea, Galino, que ahora que está el álbum del Mundial, haga el álbum de figurita y va poniendo personajes que, bueno. Después viene ahí el tema de los cuidados de esos murales, porque hay muchos que ya se van decolorando. Entonces, gana o pierde esa fachada. Lo ha hecho en lugares que no se podía hacer. Y lo hizo igual, es decir, y no hablo de Galino, hablo de quienes promueven ese tipo de arte o ese tipo de idea de que conservar un patrimonio es embellecerlo poniéndole la cara de un famoso. Voy a citar el caso del Instituto Profesores Artigas, no de un famoso, pero de una persona vinculada a la institución. No sé si ponerle un rostro gigantesco de Grompone es embellecer una fachada. Eso fue un tema de discusión en su momento. ¿Qué pasó? Nada, el mural quedó ahí. Al IPA le siguen pegando del otro lado las pegatinas, ¿no? Cuando hay reclamos. Curiosamente no intervinieron en el mural de Galino. Hay algo ahí con la belleza, como que cuando hay un mural no lo vandalizan. Eso es interesante. Entonces, bueno, te decía que todo está conviviendo en el mismo circo, vamos a decir así. Con respecto al muralismo mexicano, hay una, y capaz que con esto cierro para no aburrir a la gente, hay una historia muy interesante. Digo el muralismo mexicano porque es el que hizo escuela entre los años 20, 30 y que dio a personajes como Siqueiros, como Diego Rivera, bueno, obviamente Frida Kahlo con Diego Rivera, Orozco. Es decir, eran todos personajes vinculados a la revolución, vinculados a una visión supuestamente anticapitalista de la vida, pero resulta que hubo un momento muy gracioso, vamos a decirlo así porque hoy estamos para tomar las cosas no tan lindas, medio de manera graciosa, cuando los Rockefeller le mandan a pintar en el edificio Art Deco Rockefeller de Estados Unidos, porque hay un momento como que los propios mexicanos no encuentran paredes para pintar. Hay una película sobre una pared para Orozco, una cosa así, que tiene que salir de México a buscar en un momento donde no tuvo tanto auspicio el muralismo mexicano o la revolución. ¿Y quién les dio cobijo? Estados Unidos. A todos esos personajes que encarnaban supuestamente un discurso anticapitalista. Esta es una linda lección para cuando a veces se promocionan determinadas ideas, de ver quién las auspicia detrás. Porque pasa hoy también en el arte. Bueno, nada más y nada menos que los Rockefeller le dicen: venid a pintar al Rockefeller Center un mural. Diego Rivera va, hace una serie de acuerdos ahí con los arquitectos. Habían convocado a Matisse y a Picasso, que dijeron: no, andamos medio ocupados, no vamos a ir. Y ahí se armó tremendo lío porque Diego Rivera tuvo la ingeniosa idea de querer poner a Lenin en el mural, en la casa, vamos a decir, de los Rockefeller. Eso generó todo tipo de revuelos y terminó con la destrucción del mural por parte de los Rockefeller. Después digo Rivera se sale con la suya y lo logra reeditar el mural en México. Pero ahí viene una historia de que la podemos desglosar de pronto en otra columna, historia propiamente del muralismo mexicano. Es decir, la lectura y relectura que van teniendo esos artistas que en determinado momento en el muralismo y en el arte, con una técnica muy, muy pulida, recuperando lo que fue, por ejemplo, el muralismo florentino, transmitían ideas y hacían de las suyas, como hizo Miguel Ángel también cuando pintaba a algunos personajes de la iglesia que a él no le gustaba en las paredes de la Capilla Sixtina. Siempre los artistas intentaban como salirse con la suya, pero dentro de un contexto incluso de producción artística de alto nivel. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que no se trata de poner tags o poner grafitis con insultos o haciendo alusión a la barra de tal equipo contra tal otro. Eso no es arte. Arte puede ser todos estos ejemplos que estamos dando de artistas que, bueno, que en su momento no la pasaron tan bien con sus propios mecenas. La moraleja es no muerdas la mano que te da de comer, Diego Rivera, que bueno, se metió con los Rockefeller.
Sabes que me gustaría mucho que
vamos a hacerlo, sí, porque está rondando, el tiempo es tirano, en radio y en televisión, y podemos desglosar un poco los vericuetos que hubo en eso, porque después la historia del arte también lo viste mucho de ideologías políticas, pero hay en estas historias, en las de Diego Rivera, tanto como las de Miguel Ángel, cuestiones personales que el pintor luego canalizaba en la obra y a veces el mecenas se la cobraba. A Miguel Ángel le pasó, le mandaron después tapar todos los desnudos que él pintó, y a Diego Rivera se la cobraron también, dijeron, bueno, entonces no pintas nada y vuélvete a México.
Bueno, Jorge, no sé, pensá bien qué farolito vas a poner.
El farolito de la calle en que nací, un tango. Hay que amueblar, como dice Dolina, esta charla con ese tango.
Que pases bien.
Gracias.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, el sertinero de mi promesa de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu reparo no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cartar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.
Espíritu Libre. Las vueltas de tu día terminan o comienzan.